El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 11 de septiembre del año 2025. Siento que este año va rápido, va volando. No sé si en la medida en que uno se pone más viejo y se acerca a la tumba, el tiempo corre y corre. Pero no nos metamos mentiras.
No, pero César, no.
Todos vamos para allá.
Sí, pero mejor.
Todos.
Mejor no.
Ahora, esperemos que dentro de mucho, pero.
Hablemos del presente, de lo bonito que es estar hoy
bueno,
vivos, por favor.
11 de septiembre del 2025. Se siente ya diciembre. Bueno, en la Luciérnaga, ya Don Gediondo y Risaloca y Corozo y George y todo el combo y Don Gabriel de las Casas empezaron a celebrar la Navidad. La frase del día. Si miras lo que tienes, siempre tendrás más. Si miras lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Me encanta.
Mensaje y se de la gratitud de entre líneas, ¿no?
Y se la aplico a la Selección Colombia, ¿sabe?
Ay, no.
Sí, porque es que uno mira lo que tiene y no, que nos falta no sé qué, que la vaina, que la irregularidad. Mire, a propósito de eso, una página, SAC Fútbol, sacó una palabra para definir las 10 selecciones que jugaron la eliminatoria.
Oiga, qué buen ejercicio.
Buen ejercicio.
Sí, sí, sí.
A Argentina le dieron soberanía, a Ecuador mayúsculo, a la tercera Colombia irregularidad.
Aplica. Ni que la hubiera mandado a hacer yo.
Está contento.
Somos irregulares.
Porque, pero, ¿cuál irregularidad? ¿Usted sabe cuántos
irregulares
partidos?
Irregulares. Pasamos del puesto 6 al 3 en un partido.
¿Usted sabe?
Como habíamos pasado del puesto 3 al 6 en dos partidos recientemente.
No, y como pasamos del 3 al 6 también en...
Lo dije las dos.
En tres partidos.
Dije
pero a ver, pero ¿usted cree que una selección que solo pierde 4 partidos, los mismos que perdió Argentina de 18, se puede calificar de irregular cuando 3 de esos partidos los perdió en un mismo periodo?
Olvídese que se llama Colombia y yo le digo, una selección que dejó de ganar 6 partidos, 3 de ellos fueron derrotas, ¿se puede llamar irregular?
Pero es que...
Usted me va a decir que sí.
Pero es que el empate contra Argentina en Buenos Aires...
No importa.
El empate contra Brasil no son irregulares, son grandes resultados.
No importa.
Entonces no desacredites ni descartes la posibilidad de empatar.
César, pero es que usted me está dando resultados. Y yo le acabo de dar resultados. Le dije, olvídese que se llama Colombia. De 6 partidos no ganaste ninguno y 3 los perdiste. Irregular. Ahora, la irregularidad tampoco... Tampoco es que esté del todo mal para una selección que quiere ser grande, que aspira a ser grande como Colombia, pero que todavía no es grande.
No.
Entonces no se siente ofendido ni ofuscado con los amigos que hicieron ese ejercicio,
pero,
que me parece que atinaron a la frase o a la palabra de Colombia.
Primero, yo no estoy ni ofuscado ni me siento mal por el ejercicio, todo lo contrario. Lo valoro tanto que lo traigo a colación.
No, usted lo trajo fue para darle palo a los muchachos que hicieron eso, que
por ejemplo,
muy buen trabajo.
No les voy a dar palo, ni más faltaba. Por ejemplo, a Chile le pusieron apocalipsis.
Absolutamente.
A Perú le pusieron tristeza.
Me gusta.
A Venezuela le pusieron desgracia. Ahora, lo invito
no,
a hacer...
muy buena, César.
Lo invito a hacer
están
el siguiente ejercicio. Tomando este ejercicio que me pareció muy bueno, aunque no comparta del todo la palabra irregularidad.
No, ¿usted qué le hubiera puesto a Colombia? Paraíso.
No le hubiera puesto paraíso.
Exitosísimo.
No, tampoco.
Una palabra así rimbomante.
No, tampoco. No crea
¿Qué palabra hubiera utilizado usted?
Déjeme, yo pienso. Vale. Porque es que le tengo preparado otro ejercicio. Tenemos los 11 jugadores más titulares con Lorenzo. Y usted me va a definir cada jugador con una palabra por la eliminatoria. Por la eliminatoria. ¿Le parece bueno el ejercicio?
Me gusta.
¿O lo va a criticar?
No, me gusta y me obliga a pensar un poquito. Está bueno.
Muy bien, entonces comencemos. Camilo Vargas.
Seguridad.
Aquí la tengo anotada. Uy, estamos coincidiendo. Claro que va uno. Muñoz. ¿Quiere que le dé la mía y que yo ya la tengo pensada y usted va gestionando? Muñoz, determinación.
Sorpresa.
Davinson. Consistencia.
Bajó. Usted me cogió a quemarropa.
Y que la gente nos ayude
en
nuestro canal de YouTube. Lucumí, irregularidad.
Lucumí. A mí me encanta. Encanto.
A mí también me encanta, pero fui regular en la eliminatoria.
No tanto.
Bastante, no tanto. Sobre todo al final. Mojica, cumplimiento.
Me gusta, me le sumo.
¿Y cómo lo extrañamos en el partido frente a Venezuela?
Bastante.
Porque el fútbol es así.
Sí.
El fútbol te sube
aunque
y te
baja.
Usted
le dio 5 puntos al lateral que estuvo ahí, a Angulo.
A Angulo le di...
¿5 puntos?
De pronto me excedí un poco, pero uno tiene que tener en cuenta que era el primer partido como titular de Angulo, aunque ya había jugado 21 minutos. Bueno, Lerma, potencia.
Bajón.
Ríos, ilusión.
Chispa.
Vale. Todavía no...
Tiene chispa.
Todavía Ríos no ha sido la gran figura de un partido. Todavía no ha demostrado con eficacia el enorme talento que tiene. Porque es un jugador que tiene todas las características que exige el fútbol de hoy. Arias, disposición.
Sacrificio.
Vale. James, influencia.
Grandeza.
Wow. Díaz, magia.
Superioridad.
Córdoba.
Deuda.
Perseverancia.
Está buena la suya.
Pero deuda, usted es bastante tacaño.
Usted a mí me parece que está en deuda.
Bastante
a pesar de los dos
tacaño calificando. Mire, como la eliminatoria todavía está fresca, SofaScore, con datos de Opta y de SofaScore, sacó los mejores en los diferentes ítems estadísticos. Y esto demuestra que la irregularidad que algunos tanto mencionan, como mi buen amigo, el Escorpión Rojo, no es tan grande. A ver si estamos de acuerdo. Goleadores. Messi 8, tercero 7, Díaz 7. Un colombiano entre los dos mejores goleadores.
Está bien.
Asistencias. James Rodríguez 7, Jefferson Soteldo 4, Maximiliano Araújo 4, de Uruguay. Ojo con ese jugador, con Maximiliano Araújo. ¿Qué le escribieron?
Julieta Capuleto dice, Steven Arce, amargado.
No, hay otros más amargados que usted. No, usted es un tipo que disfruta la vida. Hay otros que se dan garrote para sufrir, para llorar, para hacer mala cara y para criticar a Colombia.
Julieta estuvo muy bueno, ¿para qué? Pero estuvo...
Está bueno, Julieta. Chances creados.
Sí.
Este es un ítem que normalmente no aparece en las estadísticas, pero que como decíamos ayer... Es mucho mejor un pase que no se tiene en cuenta a un jugador como el que le hizo Jorge Hurtado a Beckham comenzando el partido ayer en el partido Millonarios Pasto, que Beckham sacó por un lado porque le dio de derecha, que una tocadita al lado y el jugador hace una gambeta, remata y es gol. Y eso se cuenta como asistencia. Entonces, chances creados. James Rodríguez 13, Lionel Messi 6, Rodrigo De Paul 6, Nico González y Roberto Fernández 4. Ya tenemos dos veces en que James está arriba. Pases con remate, es decir, pases cuyo receptor remató a la portería. Que el pase tiene una connotación especial. No es el pasecito en la mitad de la cancha o el pase hacia atrás.
Un pase que genere algo.
Este dato es impresionante. James Rodríguez 57. Rafinha 28. Ramiro Vaca 27, Soteldo 26, Messi 25. Dobla al segundo. James Rodríguez 57 pases donde su compañero remató a portería. Tercer ítem donde James está arriba. Duelos ganados. Primero Manuel Ugarte, 110. Segundo Lucho Díaz, 106. Tercero Moisés Caicedo, 102. Vale la pena decir que los duelos de Ugarte y de Caicedo son fundamentalmente defensivos. Los duelos de Díaz son ofensivos.
Pero usted quiere llegar a todos esos que son muy buenas estadísticas individuales de los jugadores de Colombia a decir que Colombia no es una selección inconsistente
o
irregular porque tenemos a James y porque tenemos a Díaz ahí en esos rankings.
No, quiero sacar otra conclusión.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No se me adelante, yo quiero sacar otra conclusión. Ya. Regates completados, es decir, gambetas, que tuvieron destino. Primero Luis Díaz, 49. Segundo Messi, 31. Maxi Araújo, 27. Soteldo, 26. Y Ramón Sosa, el paraguayo, 24. Seguimos con los jugadores colombianos al tope, como usted dice, individual de las estadísticas.
Individual, sí, señor.
Quites. Lo que pasa es que las individualidades conforman el colectivo, el conjunto. Quites. Manuel Ugarte, jugador clave, este uruguayo, 56. Andrés Cubas, 47. Juan Cáceres, 42, el venezolano. Diego Gómez, 39. Y Moisés Caicedo, el que vale 133 millones de euros, 39. Mejor jugador de la eliminatoria para SofaScore. James Rodríguez, 7.66. Rafinha, 7.40. Enzo Fernández, 7.36. Rodrigo De Paul, 7.34. Y Luis Díaz, 7.26. A la conclusión, Steven, que yo quiero llegar, es que el gran problema de Colombia no es del medio hacia arriba. Mm. Tenemos dos jugadores que son claves. Y si nos apuramos un poquito, lo que hizo en un determinado momento Córdoba o lo que podía hacer Quintero cuando entra, o el mismo Arias cuando juega en función de ataque, son jugadores de un gran rendimiento a nivel continental en la eliminatoria. Por lo menos lo fueron. En cambio, los problemas nuestros están del medio hacia atrás. En el medio, conteniendo, marcando, controlando. En la defensa, también controlando.
Oiga, mire, César, pero usted tuvo que irse a ver todas las estadísticas para llegar a esa conclusión.
No.
Cuando
no,
Colombia ayer demostró lo que ha mostrado en toda la eliminatoria, que es insegura atrás. Y no lo dije yo, que usted me ha vendido como ave de mal agüero. Lo dijo Néstor Lorenzo.
No, lo vendí cada como vez, profeta del desastre, gracias, de la tragedia.
Cada vez que nos llegaban nos metían miedo. Lo dijo Néstor Lorenzo en la zona mixta, no lo dije yo. Entonces me sorprende que usted llegue a esa conclusión con tamaña cuando ayer se lo dije.
No, mire, si quiere...
Deme el crédito, yo se lo dije ayer.
No, se lo voy a dar
y no le saqué todas las estadísticas.
No se lo va a dar. Las estadísticas son buenas. ¿Por qué le tiene bronca las estadísticas?
Pues también,
porque
pero
odio
me sorprende
las estadísticas
que...
no cuando no van en la dirección de su pensamiento y de su opinión. Mire, video...
Esas estadísticas van a...
En el video...
Van muy encaminadas a lo que yo decía.
En el video que yo hago después del partido, que es un video que siempre pongo en mis redes, en arroba César Alo, hablo claramente que el problema de Colombia no es de gol, que el problema no es de ataque, que el problema es defensivo. Pero mire, lo voy a llevar a otro terreno mejor.
¿Dónde se ven, señor Londoño, dónde se ve sobre todo el trabajo de los técnicos? Una frase que siempre ha sido muy propia del fútbol. ¿Dónde se ve principal y fundamentalmente el trabajo de los técnicos?
No, en la estructura del equipo. No me salga ahora con el cuento que lo defensivo. Sí,
en lo defensivo.
Sí, incluso hay técnicos, como el caso de Hugo Gallego, que dice que la táctica es únicamente defensiva en el fútbol, que no es ofensiva. Hay otros técnicos, como alguna vez lo manifestó Pacho Maturana, que dijo que del medio hacia arriba, Valdano también es medio de esa línea, en los últimos 20 metros hay que dejar que el jugador invente, que improvise y que haga lo que sienta y le salga por inspiración. Pero yo creo que tácticamente en la parte ofensiva se puede trabajar, y si no, miremos al Tolima, por ejemplo, en los cobros con pelota quieta, y que muchas veces ese trabajo colectivo, táctico de semana en el gol, en la generación se ve.
No, pero en la defensa sí se notan mucho los técnicos. Por ejemplo, en el Bucaramanga de Dudamel tenía sello de Dudamel. Ese equipo fue uno antes y después. Y bueno, y estamos viendo ahí con Millonarios, que seguramente ya hablaremos de eso, viendo ya una mano del técnico importante. Pero mire, aquí le dice José Luis Arias,
¿sí?,
que yo no sé usted cómo se puede aguantar a una persona como Steven, que parecería que nunca ha jugado al fútbol, que no le gusta nada.
No, él no ha jugado, pero yo conozco gente que no toca ningún instrumento y son grandes críticos de música, o gente que no ha hecho un cuadro ni ha hecho una escultura y son críticos de arte y además marchantes
curadores. Yo he jugado al fútbol.
Pero mal.
Muy mal.
Usted tiene cara
siempre
de mal
he perdido, pero sí he jugado al fútbol.
Bueno, mire, hay una cosa que nos están preguntando enormemente y es el tema de las boletas del Mundial. Las entradas para el Campeonato del Mundo. Lo primero que hay que hacer es inscribirse. Ayer hubo inscripción por parte de la FIFA y ustedes deben saber que solo con tus tarjetas Visa del Banco Aval pueden comprar las boletas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Es la experiencia de fútbol más grande del planeta.
Y lo hacen con la tarjeta Visa. Gracias a Visa, ustedes pueden acceder a esas boletas. O sea que lo que tienen que hacer es correr rápidamente al Banco Aval, a los bancos Aval, y lógicamente conseguir una tarjeta Visa porque solo con las tarjetas Visa del Banco Aval, perdón, con las tarjetas, sí, con las tarjetas Visas de los bancos Aval, ustedes pueden acceder a la compra de la boletería. Ya se abrió la primera ventana. La primera ventana fue de inscripción. Ahora viene el sorteo y es donde uno tiene que estar completamente listo para acceder de acuerdo a varios ítems. El ítem que nos interesaría a la mayoría de los colombianos es seguir a la Selección Colombia. Y ahí vamos, ¿no?
Sí, viviendo la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. César, es que todo el mundo está pendiente de eso.
Todo
bueno,
el mundo.
¿Cuándo van a salir las boletas? Yo quiero mi boleta. Ya todo el mundo está armando maletas, ya todo el mundo está armando planes. Y pues Visa nos lleva a vivir semejante emoción.
Por eso vive la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Beatriz Elena Blanco Arévalo. Lo que pasó en el partido de Colombia frente a Venezuela fue lo que pasó a la sub-20 en Londrina, en Brasil, en el año 2000. Cuando un equipo por necesidad pierde los papeles y se regala en defensa ante un equipo suelto, sin presión y con buenos jugadores, pues termina goleado, como le pasó a Venezuela. Eso le pasó Beatriz Elena a Venezuela, pero en Londrina no nos pasó eso. En Londrina podíamos perder 7-0. Y todo remate de Brasil que le llegaba a Rufai Zapata era gol. Y fue 1-0 y 2-0, estaba Robinho en ese equipo de Brasil, y 3-0, lo dirigía Vanderlei Luxemburgo, pero nosotros no nos regalamos, todo lo contrario. El equipo trataba de mantenerse ahí. El problema fue que Javier Álvarez, que era el técnico, sacó 6 jugadores que tenían tarjeta amarilla, le dio chance a los suplentes, como pedían algunos en el partido frente a Venezuela, y nos fregamos.
Don Carlos Amado dice, ¿hasta cuándo va a cobrar César la clasificación de Colombia? ¿Qué tal que fuéramos campeones del mundo? Mejor dicho, ahí sí quién se lo aguanta. Marcela Alarcón, un saludo para ella, gran profesional, colega que nos está escuchando hasta ahora.
Abrazo grande a Marcelita, hombre.
Vino de Miami a Bogotá.
La vi.
Directamente a escucharnos.
La vi,
muchas gracias.
Bien.
Y por acá, otro mensajito de don César Augusto. Jan Luna dice, César, a punta de estadísticas, muy aburridor. La historia y la estadística solo sirve cuando él la usa. Le recuerdo que en los últimos mundiales nos sacó fueron los árbitros frente a Inglaterra, dicen Jan Luna. O sea, está hablando del nivel y de las estadísticas, que no sirve, que necesita es fútbol y resultados.
El mundo hoy se mueve a base de estadísticas. Iván Fernández desde Pereira. Las eliminatorias suramericanas terminan al finalizar la fecha 18 con Colombia en la tercera posición. La segunda delantera más goleadora con 28, la segunda con mejor diferencia con 10, la segunda con menos partidos perdidos con 4. Ecuador solo perdió 2, Argentina y Colombia 4. Es decir, nos fue muy bien. ¿Aún quieren sacar al técnico? Bueno, hay gente que lo sigue sacar al técnico, que quiere sacar a Lorenzo. Ya Steven quedó persuadido se arrepintió.
No, yo no me he arrepentido de nada.
Ya no lo quiere sacar.
¿Cómo por qué me voy a arrepentir? No, lo que pasa es que me parece ya que no es un tema al lugar, porque el señor Yesurum dijo, no, el técnico ya lo tenemos, el técnico va a dirigir el Mundial, entonces yo para qué me desgasto.
Está bien.
Emitiendo esas opiniones. Acá otra opinión de el señor Mao Montenegro. Dice, si tuviera que calificarlos, Londoño acomodado, Steven directo. Uy, muchas gracias. Pero un poquito fuerte con mi amigo César Augusto.
¿Por qué?
Es que dijo Londoño
acomodado. Defiendo a Lorenzo y soy acomodado. Me dieron todo el palo del mundo hasta antes de los dos últimos partidos. Todo el palo del mundo. ¿Cómo se llama nuestro amigo?
Mao Montenegro.
Don Mao Montenegro. Pero ahora ya no. Ahora ya hay mucha gente conmigo. Mire usted. Ahora, Germán Ricardo Vera Carbonell. Espere estos dos correos. Señor Londoño, sigo sin entender cuál es la rabia que le tienen a Mina. Sus compañeros se hacían la misma pregunta y alguien dijo que era el efecto de una campaña de algunos periodistas en contra del defensor
Caucano.
No
creo eso.
Yo no creo que haya campaña en contra. Lo que pasa es que Mina ha tenido momentos difíciles, momentos malos defensivamente. Tiene una biomecánica a veces para afrontar los partidos que es un poquitico aparatosa, como sucedió con Rondón en el partido frente a Venezuela. Y eso lo hace ver un poco mal, un poco feo. Pero yo creo en Mina en la Selección Colombia.
Yo sí creo que Mina ha dado papaya, que Mina ha estado presente en varios errores de selección, que los matiza con sus goles de cabeza, porque en eso es muy bueno, pero que ha dado bastantes ventajas en defensa, los últimos contra Venezuela, donde no se vio para nada bien. Y no es el primer partido. Entonces, no le inventen enemigos ficticios a Jerry Mina. No, él ha creado las críticas con sus actuaciones.
Pero también ha tenido actuaciones buenas que no le valoran. Y este correo antes de la pausa, de doña Beatriz Gómez, dice doña Beatriz, Es increíble que Colombia tenga hoy un técnico sin experiencia dirigiendo la selección. Doña Beatriz, ¿usted sabe cuántos mundiales tiene el señor Lorenzo? Tres.
No, pero como técnico en propiedad va a ser el primero. Como técnico
tres
en propiedad
mundiales,
va a ser
dos
el primero.
Como asistente. Ah, entonces no sirve, pues.
No, yo no he dicho
estar
que no
de asistente
sirve.
De Pekerman no sirve.
Pero yo no he dicho, no ponga palabras en
pero
mi boca,
diciendo,
yo no he dicho.
Tres
es
mundiales.
El primero como técnico en propiedad.
¿Tiene tres
es una
mundiales
realidad?
Lorenzo no tiene tres mundiales. ¿Ha ido a tres mundiales o no ha ido
sí,
a tres mundiales?
Sí, pero fue como asistente a dos y como primer técnico en propiedad, uno.
Hay algunos jugadores que van como suplentes a los mundiales, no juegan ni un minuto.
No, es distinto.
Y se le apunta mundial es para distinto. Fulanito de
es
tal.
Es distinto porque... Porque cuando eres el
no
técnico, tomas las decisiones,
escorpión.
Todas las decisiones. Cuando eres asistente, acatas las decisiones del técnico.
La acata no, le sugiere, le aconseja,
no,
lo asiste.
No, papá.
Lo asiste.
Pekerman mandaba en la
no
selección
acatan.
En todo.
No,
en absolutamente. Ah, ¿no? ¿No? Ahora va a decir usted que Lorenzo fue el que dirigió el Mundial 2018 y el 2014.
No, yo no estoy diciendo eso, pero que fue un aporte importante para Pekerman.
No,
no,
no
me
dudo,
cabe la menor
yo
duda.
Yo no dudo que sí, pero
no
que
me
acataba,
cabe la menor
acataba.
Duda que hoy es técnico de Colombia.
Pero que acata,
una pausa
acata.
Y ya seguimos. Tuvimos una discusión con don Steven Arce, como todos los días, no solo en el programa, sino en la preparación del programa, en los consejos de redacción y demás, para poner la miniatura que utilizamos en redes cuando anunciamos el pulso.
El titular para la gente que no entiende qué es miniatura, el titular también.
El titular. Uh-huh. El titular hoy es, ¿mete miedo millonarios?
Sí.
Yo dije, Steven, lo propuso el señor. ¿Cómo vas a decir que mete miedo millonarios?
Pero yo no lo estoy
partidos.
Asegurando, es una pregunta.
Mete una pregunta. Y desde ese punto de vista entró, pero yo no estuve muy de acuerdo. Porque es que es muy temprano, Steven, para decir
pero
que
mete millonarios.
Pero usted
sabe que me inspiró hacerle la sugerencia, porque es que ayer con una...
No, pero no es sugerencia, usted puede decidir también como hoy.
No, pero esa fue una sugerencia que se convirtió finalmente en una decisión.
Bueno.
Pero mire, ayer estábamos en la redacción de AS... Y la única persona que tenemos ahí, hincha de Independiente Santa Fe, dijo, ojalá le empaten a Millonarios.
Cristian.
Ah, no, entonces son dos. Tatiana.
Ah, Tatiana
me dijo,
también.
Ojalá le empaten a Millonarios.
Uy, sí, Tatiana porque, es hincha, pero acérrimo.
Porque Santa Fe ya tiene a dos puntos a Santa Fe. Yo le dije, uy, ¿pero qué? ¿Ya tiene miedo? Le dije así, pues, en broma. Y me dijo, se quedó callada, no me contestó. Es como si me hubiera aceptado eso. Entonces... Yo no sé si Millonarios resucitando, lo mismo que América, que son equipos complicados cuando empiezan de atrás para adelante.
Millonarios ya sacó
si
la cabeza.
Empiezan a meter miedo.
Millonarios ahora, ya sacó la cabeza.
También es cierto, y esta me la han cobrado bastante y tienen toda la razón, que bueno, sí, mete miedo, pero también los árbitros, ayer el árbitro fue increíblemente errado. Yo no había visto bien la jugada, César, cuando creo que alcanzamos a discutir acá o
no, aquí no alcanzamos
no alcanzamos a discutir, porque yo al principio vi la jugada y dije, o sea, no pasó nada, Novoa salió normal y hay que proteger también a los arqueros cuando pasan ese tipo de situaciones porque cómo defienden su arco, pero después veo la jugada bien, de manera minuciosa el video y la verdad es que se han comido un tremendo penal.
Esa jugada es igualita a la del arquero de Santa Fe en aquel partido, ¿usted
la
se
misma,
acuerda? La misma jugada, es falta clara del arquero y en eso la gente del Pasto, Camilo Ayala, el técnico, los jugadores... Tienen toda la razón.
Ahora que no vayan a sancionar a Camilo Ayala.
Ahora, no entiendo por qué Bismarck Santiago no ve el VAR o por qué el VAR no lo llama, porque la jugada es evidente. Hoy coincide prácticamente todo el mundo de que es un penalti inmenso. Claro que también hubo un penalti contra Jorge Hurtado en el primer tiempo que el árbitro omitió.
Ese no lo vi.
Menos grande.
¿Cómo fue ese?
Esa es una jugada donde el jugador aparentemente se resbala. La primera impresión que me da a mí es que se resbala. Se para en la pelota y cae, pero antes de pararse en la pelota lo desequilibra un jugador del Deportivo Pasto.
¿Esa no fue la que le pega por detrás al Guayo?
Sí.
¿Esa es la que le pega por detrás al Guayo?
Esa.
Ah, no, César, eso sí es penal.
Sí.
Sí, ya se
bueno,
cuál es la
fueron los dos errores de Santiago. Ahora, jugó bien Millonarios, sobre todo en el primer tiempo. Reaccionó el Pasto. Si mete miedo o no Millonarios, el primer partido de Hernán Torres en esta nueva era con Millonarios lo pierde en Copa contra el Real Cartagena 2-1, jugando de visitante. Falta la vuelta. Le gana Águilas 2-1 en un partido apretado y sobre el final. Le gana en Copa Betplay.
Es que ha hecho 10 de los últimos 12.
Envigado 1-0 a Millonarios. Empata con Independiente Santa Fe y le gana al Deportivo Pasto. Por eso yo creo que es muy temprano para poder entender la situación de Millonarios
no, pero es que,
en su camino es que hacia meterse entre
no
los ocho.
La pregunta apunta a César a decir si le da miedo enfrentar a Millonarios, porque Millonarios sigue siendo un equipo frágil en varias cosas. A pesar de que ayer tuvo un gran primer tiempo, y en el segundo ya lo discutiremos. Pero más que eso es que cuando se acerca un equipo como Millonarios a los ocho, tiene que llamarle al menos la atención a los que están arriba.
Sí.
Sobre todo un equipo como Santa Fe, que está a dos puntos. Ahora, Santa Fe, yo no tengo duda, al menos yo no tengo duda que va a estar dentro de los ocho. Santa Fe es un gran equipo que está pasando como por un bachecito donde puede tener buenos y malos partidos. Pero, por ejemplo, los dos o tres primeros de arriba yo creo que ya están casi clasificados.
No, yo creo que
los
hay varios que puntos, están clasificados.
Chuleados. Pero los de 17, y cuente a partir creo que del tercero hacia abajo, tienen 17 puntos creo que hasta el sexto. Luego viene otro con 16 y
mire,
Santa Fe.
Yo la verdad es que creo que a Junior no lo sacan, tiene 20.
No, yo tampoco.
Si estamos en la mitad del campeonato, 20 puntos.
Sí, pero ahí
cuando
hay
uno
un
necesita 30,
dos fechas.
Estamos hablando del 75% prácticamente. Independiente de Medellín, 20 puntos, está entre los 8. Fortaleza con 18, juega bien, está entre los 8. Creo que Bucaramanga, que también ha jugado bien, aunque tuvo problemas con Once Caldas.
No, pero de ahí yo ya los pongo en duda.
No.
Yo pongo en duda desde Fortaleza, aunque no ha perdido y juegue muy bien. Pero bueno, es que también venía jugando muy bien, creo que fue el semestre pasado.
Yo creo
y
que
se cayó.
Hay 5 clasificados.
No,
yo tengo.
César, pues acabemos el campeonato si hay 5 clasificados.
Creo, pero es una opinión.
No, no,
pues
no,
que
César,
no se ponga bravo.
5 clasificados, no. Amigos de Millonarios no compitan más. Amigos de América no compitan
pero
más.
Es que
amigos
quedan
de
3
Cali
casillas.
No compitan más. No, pero
quedan
como
3
casillas, César. 17 puntos a partir del cuarto.
17
¿usted
puntos.
¿Sabe a cuánto está Millonarios del cuarto lugar de este campeonato? Está a 6 puntos, son 2 partidos.
¿Y le parece poquito?
Muy poquito.
Ah, pero es que los otros
para la
no
crisis
juegan,
en la que estaba Millonarios.
Es que si fuera que Millonarios jugara solo, vaya y venga. Pero es que los otros también
pero
juega.
Pero se reparten los puntos.
¿Usted cree que Nacional
se
no va
reparten
a seguir sumando? ¿Usted cree que el Bucaramanga no va a seguir sumando?
No lo sé si Bucaramanga vaya a seguir sumando.
No, yo creo que sí, pero es que por eso es una opinión, Steven. No,
Llaneros, Bucaramanga, vea, por ejemplo, Llaneros tiene 17 puntos.
Es que Llaneros,
que Llaneros
es otra cosa.
Lo hemos aplaudido. No, sí. Pero tiene los mismos puntos de Bucaramanga,
sí, pero
y Nacional.
No tiene el mismo nivel de Nacional, ni la misma nómina de Nacional, ni la misma nómina del Bucaramanga.
Llaneros, por
lo
ejemplo,
que hace
ha perdido.
El técnico García con Llaneros hasta hoy es extraordinario.
Llaneros
es bueno.
Ha perdido 3 de los últimos 5 partidos, los mismos que ha perdido Santa Fe, 3 de los últimos 5
y aunque
partidos.
El Tolima me parece que es un equipo que juega bien y que va en una buena línea, también muestra irregularidades que no han sido las de Nacional y las del Bucaramanga. Es que los 17 puntos del Bucaramanga son en 9 fechas, le falta un partido. Si gana ese partido, se mete
lo tiene
en la
América
punta
pendiente
del campeonato con 20 puntos. En la punta del
no,
campeonato.
No, pero muy exagerado.
Entonces yo
que
por eso creo
nada más
que Nacional y Bucaramanga hacen parte de los equipos que están jugando bien, que tienen todo para sostener el nivel y creo que no van a tener problemas para entrar. Pero bueno, de los de afuera, lo de Santa Fe, que a usted no le cabe ninguna duda de que está entre los ocho.
No me cabe ninguna
sí
duda
de
que se va a clasificar.
Dudas. Con 13 puntos en 10 partidos, ay mamá mía, está por debajo del 50% y tuvo un bache grande que lo solucionó ante Alianza con el 4-1. No sé si es solución, pero no lo veo tan clasificado. Alianza y Pereira con 12.
Pero venga, no se fije tanto en los puntos. Para hablar de las posibilidades de Santa Fe.
Fíjese ¿en qué me fijo?
No, en el juego,
me,
en los
me
jugadores.
¿En lo bonito que es el uniforme o qué?
No, en
le estoy
en
respondiendo
el,
como usted lo hace.
En el nivel futbolístico del equipo.
Por
el
eso.
Nivel futbolístico del equipo a mí me da, a pesar del bache reciente que ha tenido, porque le acabo de decir, son 3 partidos, 3 derrotas en 5 partidos, que Santa Fe no solamente va a salir del bache, sino que se va a clasificar. O sea, a Santa Fe no se le puede haber olvidado jugar.
Puede que sí.
Como venía jugando.
Puede que sí. Ahora, Santa Fe no ha tenido un buen torneo. El torneo de Santa Fe, aunque vaya octavo,
ha sido
es
regular.
Un torneo irregular de inconsistencias. Y eso es medio complicado. Bueno, a propósito del partido.
O sea, que usted saca, digamos que usted saca a Santa Fe de los ocho. ¿Y a quién mete entonces?
No. Yo no estoy sacando a Santa Fe de los ocho.
Usted lo pone en serias dudas para estar dentro de los ocho.
No, en dudas, en dudas. Yo creo que hasta ahora hay 5 equipos que para mí se meten, que son los 5 primeros de la tabla. Ahora, de los otros 3, habrá que ver. Yo los veo muy lejos. Millonarios con 11 puntos, aunque usted dice que está a 2 de Independiente Santa Fe. Sí, está a 2 de Independiente Santa Fe. Es así. Por eso hay que mirar la tabla. Pero hay que afianzar el fútbol. Ayer dio una demostración muy importante y un detalle, Steven, que vale la pena destacar. La gente salió muy tranquila del estadio.
Tiene que
no salió
salir
ni protestando, salió contenta, salió alegre. Le ganaron bien a un Pasto que fue duro en el segundo tiempo, que le hizo resistencia. Me alegró mucho el ingreso de Leo Castro, el gol de Jordana también. después de 190 y tantos.
El gol de
Leo Castro,
el gol de Jordana.
El gol de Jordana y las opciones de Leo que se comió, pero apenas está volviendo Leo.
Sí, pero el arquero también tuvo mucho que ver ahí.
De tres meses, fue figura el arquero.
Sobre todo en la segunda oportunidad de la chique que le hace es espectacular. El arquero del Pasto fue figurón ayer.
Para mí fue la superfigura del partido, Víctor Cabezas.
Sin duda, ahora
tapó muchos
balones.
Funcionó
muy bien el equipo. Los laterales creo que Millonarios fueron de los más destacados ayer de ese partido.
Martín le metió la pelota a Jordana, por ejemplo.
Creo que fue el mejor partido de Manguero desde que llegó a Millonarios.
Jugó muy bien Manguero. Por ahí tuvo otro
partido. Jugó bien
bueno.
Arévalo. Me parece que Beckham es un jugador desequilibrante como él solo.
¿Sabe quién
pero
jugó
es que
muy bien?
No las manda guardar.
Jorge Hurtado. Ese jugador crece, cada vez está mejor en Millonarios. Es sí. Hábil, desborda.
Ese es diferente. Ese.
Es distinto.
Es un jugador distinto.
Ayer estuvo en el asocio entregando la pelota.
No, y tuvo una opción de gol también. Tuvo
sí,
otra
también
de gol.
La tuvo. Tuvo casi, estuvo en casi todas las
ahora,
jugadas de gol.
Tuvo Millonarios antes del gol, tres opciones claras de gol. Una de Arévalo,
cuatro.
Otra de Beckham Castro.
Ah, no. Tres y una después del gol.
Exacto. Una de Beckham Castro, una de Arévalo y la de Hurtado. Luego hace el gol y termina en el segundo tiempo, a pesar de que el segundo tiempo fue un poquito más positivo para el equipo Deportivo Pasto, tuvo una opción bastante clara también, o dos opciones bastante claras, Leo Castro.
Y la última noticia antes de la pausa, y ya viene Don Fidel con noticias importantes. Millonarios, lamentablemente, confirmó la lesión de tendón de Aquiles del pie izquierdo de Juan Carlos Pereira.
Salió llorando. Ya.
Se lesionó solo, salió llorando con un enorme dolor. Va a tener por lo menos 9 meses de incapacidad. Triste noticia, ánimo para Juan Carlos Pereira, que estaba en un nivel importante en Millonarios, venía levantando, pero lamentablemente el fútbol es así y nos deja tragedias a veces como esa lesión de Pereira. Ya seguimos. Bueno, varias noticias sobre sedes. La primera es que la final de Champions apunte ahí y vaya consiguiendo los pasajes.
¿Para dónde nos vamos?
Final de Champions del 2027. Va a ser en el estadio Riyad Metropolitano, antes el Wanda Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid. Es uno de los estadios más modernos de Europa. Va a ser en el 2027 cuando se inaugure la ciudad deportiva que la hace el Atlético de Madrid, la ciudad de Madrid, en un área de 26 hectáreas. ¿Cómo es el tema de Barranquilla, sede de la final de la Suramericana del 2026?
Lo que pasa es que sorprendió hoy el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, que confirmó una noticia que ha dicho, bueno, Santa Cruz perdió la sede de la final única de la Copa Suramericana 2025, que será, por supuesto, en el 2026, y ha dicho, no, esta no será la sede, será Barranquilla. Por supuesto, empezó todo el mundo a preguntarse por qué no se había anunciado. Ramón Yesurún salió y dijo, tranquilos, Barranquilla sigue siendo candidata, pero no es cierto que nos hayan elegido todavía.
Porque es que tengo esta noticia.
Sí.
Esa era la sede del Tahuichi Aguilera, que al final por un tema del estadio que no finalizó las obras en Santa Cruz de la Sierra, que es una bellísima ciudad en Bolivia, no va a poder hacer esa final del 2025.
Sí.
Me dicen que la Conmebol la trasladó a Asunción.
La final de la Suramericana.
De la del 2025, es decir, para el 2026.
Ahora, el Heraldo.
La que están diciendo que Barranquilla. Ahora,
nuestros
en
colegas,
Barranquilla no van a ver al Junior, van a ver dos equipos desconocidos.
Ah, pero usted me dice a mí que no sea pesimista con las cosas y usted no.
Muy aguafiestas.
Claro, le bajó la caña.
Pero Ramón, ya tienes la selección en Barranquilla, pide la final para Medellín, para Cali, para
pero si
Bogotá.
La pidieron para Barranquilla y se la ganaron en Barranquilla, está muy bien. Ahora, lo que llama la atención es que ayer, dicen nuestros colegas del Heraldo, estuvieron en Barranquilla representantes de la Conmebol haciendo recorrido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Entonces llama poderosamente la atención que el presidente de la Federación Boliviana diga hoy que Barranquilla es la sede elegida para esa final de la Copa Suramericana y que ellos hayan estado ayer haciendo recorridos en el Estadio Metropolitano cuando ya terminó la eliminatoria.
Sí, eso
entonces,
lo lleva a uno a decir que sí tiene posibilidad, pero todavía no está confirmada. Ahora, Brasil prepara un informe para la Conmebol. Ustedes no se imaginan lo asustado y lo incómodo que estuvo en La Paz el técnico Ancelotti. El hombre no se imaginaba que eso fuera como era. Le tocó respirar oxígeno de un tarrito, de una pipa. Estuvo muy incómodo Ancelotti. Y Brasil prepara un informe anotando todas las irregularidades que sucedieron en ese partido que clasificó al repechaje a Bolivia. El mal comportamiento de los recogebolas, el maltrato del árbitro y sus colaboradores, la amenaza de arresto por parte de la policía de Bolivia al cuerpo técnico de Brasil, el mal trabajo de la policía, la falta de seguridad en la llegada del plantel, en fin, cualquier cantidad
bueno,
de
protestas. Los balones fue una vergüenza, es lo más antideportivo del mundo. Me han dado palo hoy por decir que es inhumano jugar en el Alto, que porque yo estoy maltratando a la gente que vive en el Alto. A ver, primero la gente que afirma esas cosas y que tiene pensamientos siempre que van más allá de lo deportivo, yo me estoy refiriendo puntualmente a una competencia deportiva atlética como es el fútbol. Yo no estoy diciendo que allá se vive mal, ni que qué pesar de la gente por vivir allá. No, no, no. Porque además, médicamente, científicamente, César, usted necesita, dice la ciencia, al menos 3 semanas para que su cuerpo se adapte cuando está a más de 3.000 metros.
O un
y estos
día.
Son 4.000 metros.
O un día, ¿qué no, es lo que hacen en no, las últimas
sí,
24
pero
horas?
Pero cuando son más de 4.000, ya no es lo del día.
Okay.
Cuando son más de 4.000, ya son 3 semanas
sí o sí. Eso es muy sí bravo jugar allá.
Por eso.
Mire, entonces, es tan bravo jugar allá, y le va también a Bolivia, que Perú está pensando en jugar en altura para tener una ventaja en condición de local. Quieren jugar en Cusco, a 3.400 metros, Estadio Garcilaso de la Vega. O sea que esa protesta suya creo que va a quedar a un lado. Recuerde que alguna vez, Steven, la FIFA determinó que no se podía jugar a más de 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar.
Ojalá lo
Pero eso
hacer.
Lo quitaron ante las protestas de Bolivia. Dijeron, uno juega donde vive. Y los
sí,
bolivianos
pero,
viven en La Paz.
Pero pues no,
claro
pero
que
no todos los bolivianos,
en
Santa Cruz de la Sierra, que además es una gran ciudad y demás. Pero sí la gente que debe ser tan minuciosa como con esos detalles que además nunca salieron de mi boca. Yo no dije que allá se vivía mal ni nada.
Bueno,
oiga, dice Arsenio Estrada
¿sí?
que ayer él estaba en el entreno de la Selección Sub-20 en Barranquilla, que vio a la gente de la Conmebol, que no le permitieron ni grabar ni tomar fotos, pero que sí le confirmaron sede para 2026 de la final.
Bueno, muy bien, ojalá que la tengamos en Colombia. Lo que pasa es que
a
sí.
A mí me encanta.
Sí.
Me gusta por Barranquilla.
¿No? A mí también, me encanta por Barranquilla.
Yo digo que no,
pero
que no,
si
que...
no van a ver al Junior, pues ¿cómo van a ir a ver a una final?
Que... Pero una final, por ejemplo, que
entre
lleguen...
Independiente del Valle y Universidad Católica de Chile.
Pero de pronto no llegan eso, de pronto llega Fluminense, ¿cierto? Con además Kevin
Serna. ¿Usted cree que llenan el estadio?
Yo sí creo.
Yo lo dudo, pero pues bueno, pero muy bien por Barranquilla. Dice don Carlitos Caler, un abrazo para él. Miedo el conjuro.
¿Qué?
Miedo el conjuro. Mire, la FI, es decir, la Federación Inglesa de Fútbol, ha acusado al Chelsea de 74 cargos por infracciones en fichajes desde el año 2009, cuando el equipo estaba en poder de Abramovich. Y el 2025. Abramovich tuvo que vender el Chelsea por el tema de Putin y los rusos con la invasión a Ucrania. Todos los rusos que tuvieran propiedades en Inglaterra las tenían que vender porque no iba a permitir el gobierno inglés que tuvieran ese tipo de propiedades. El Chelsea hace rato viene señalado en ese sentido y la sanción podría ser grave. Como la del City, que estamos pendientes, ¿no?
Sí, señor.
Y eso todavía no sale. Y el Real Madrid tiene un lío, porque resulta que Argentina quiere llevar a Mastantuono al Campeonato Mundial Sub-20 y se perdería, si lo llevan, 7 partidos con el Real Madrid. Pero no es obligación. Entonces es una decisión del Real Madrid. ¿Usted qué haría? ¿Llevaría a Mastantuono, lo dejaría jugar el Mundial Sub-20 con su selección para que siga creciendo la leyenda que ya comenzó? ¿O lo dejaría jugando con el Real Madrid donde no es titular?
No, yo lo presto. Yo lo presto. Me parece que eso le puede ayudar a fortalecerse, le puede ayudar a crecer. Me gustaría que tomaran esa decisión por Mastantuono, que es un jugadorazo, a pesar de que pues está arrancando, ¿no? No hay que
presionarlo.
No, pero
es un jugadorazo,
mucho,
es un jugadorazo.
Está arrancando.
Además, oye, tiene una personalidad espectacular.
Sí, buen tipo. No, no es el típico agrandado.
No es Durán.
Óigame, César, Juan Carlos Osorio, dice hoy José Miguel Domínguez, que además lo conozco, un colega muy bien informado de Panamá, que la selección de Panamá está pensando, después de su arranque pobre y gris en las eliminatorias, con 2 empates y tercero en su grupo, después de Surinam y El Salvador del Bolillo, que pretenden a Juan Carlos Osorio y que Juan Carlos Osorio, el entorno más cercano, le ha dicho a él que está dispuesto a dirigir Panamá.
Es que esa es una buena opción.
A mí me parece que sí. Panamá tiene una buena selección.
Ya la clasificó el Bolillo a un mundial por primera vez en la historia.
Correcto.
Y ahora están aspirando.
Ahora, sí.
Ojo que nosotros subestimamos cuando le ganó Surinam El Salvador.
Ah, pues que te gane
Subestimamos Surinam. Un poquito a Surinam.
Pues qué historia tiene Surinam en el fútbol.
Ninguna, pero todos los jugadores juegan en Europa. Claro, en equipos menores. Muchos en Holanda, ¿no?
Muchos en Holanda. Vi también Liga de Turquía, otros en la Liga Saudí. Sí, son todos internacionales. Absolutamente todos internacionales. Me encantaría que Juan Carlos Osorio tuviera una oportunidad en Panamá. Me parece un buen candidato para esa selección. Ya Juan Carlos Osorio triunfó con México. Porque
sí,
la mejor eliminatoria de los últimos tiempos en México ha sido la de Juan Carlos.
La mejor de la historia ha sido la de Juan Carlos.
Sí, pero eso no se lo reconocen allá.
Sí se lo reconocen. ¿Sabe que ahora se lo reconocen más que antes? Él dice que el error más grande que cometió fue no haber renovado con México cuando México le insistió que se quedara. Claro, como todos. Aquí clasificamos terceros, estamos tranquilos. Un equipo bueno, figura James, figura Lucho Díaz, pero protestamos y nos quejamos. Allá también sucede exactamente lo mismo. De pronto acepta, ¿no?
Yo creo que sí.
De pronto acepta.
Hoy Juan Carlos Osorio no tiene mercado de equipos grandes en el fútbol colombiano, lastimosamente. Siendo un buen entrenador, teniendo sus polémicas, siendo un tipo a veces como alejado de la realidad. Cuando estuvo en el América mostró que estaba muy alejado de la realidad, y mencionando que quería ser ministro del deporte, no sé qué, mientras estaba dirigiendo un América en crisis. Sin embargo, me sigue pareciendo que es un tipo que no se puede desperdiciar y que
sí, no. Ese sería un técnico bueno para selección. Cualquier equipo. El Deportivo Pereira llegó a un acuerdo con los directivos, no les han pagado, pero van a jugar, están entrenando y prometieron pagarles pronto. Y un central del Deportivo Pasto, Andrés Alarcón, que es bastante bueno, fue contratado por el Dinamo Makakala de la Primera D en Rusia. El jugador llega a préstamo libre, pero si les gusta y lo compran, pagan $1,000,000. ¿Usted hubiera hecho el negocio?
Claro, yo por $1,000,000 lo inmediatamente, César. Inmediatamente seguramente lo hubiera hecho porque por esa plata, por ese jugador, de una vez.
Bueno, y tenemos a Buchanans.
Pues César, hay que volver como familia.
Hay que volver como
familia
Estados
Unidos,
a los estadios.
A la Copa del Mundo de Estados Unidos.
Hay que volver como familia, hay que acompañar nuestra intención de estar en el Campeonato del Mundo y nada mejor que con Buchanans, que es una de las marcas que estará en el Campeonato Mundial 2026.
Con una gran ventaja, César, y es que uno puede elegir la familia con la que quiere vivir eso. Cuando usted se sienta en el sofá a ver fútbol, a compartir un partido de fútbol, lo hace con la gente que quiere, con la gente que elige, y eso es estar con la familia elegida.
Muy bien, y estamos con Buchanans en la Copa Mundo FIFA 2026. A todos gracias y nos vemos mañana.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.